Buenas noches a todos, esta es una nueva reunión de Club y Más en Río Revuelto, un espacio para permanentemente hacer un seguimiento, una discusión y una elaboración a partir de los síntomas que van emergiendo de la cultura contemporánea, tendencias, fenómenos y demás cuestiones que nos van estimulando permanentemente a intentar ubicarnos y generar una atmósfera de percepción crítica, un intento de envalentonarnos, si se quiere, para encontrar una perspectiva particular en este tiempo tan interesante y con tantas cosas que van ocurriendo. En ese sentido, vamos viendo cómo nuestro tejido cultural circundante se va agrietando, van apareciendo algunas fisuras o cuestiones estructurales, y nos vamos habituando al placer, al interés, a la excitación de ir redescubriendo y asociando esas fisuras, esas fallas, esas divergencias estructurales que nos incitan a buscar una atmósfera, un ánimo diferente. La cultura siempre va a tratar de relativizar, de rellenar, de minimizar esas fisuras, pero el hechizo tiende a retroceder ante una acción colectiva de encuentro, de implementación vital de determinadas posiciones, de determinada conciencia acerca de cómo el ámbito, el contexto en donde cada acción humana va surgiendo, lleva la marca del contexto ideológico y lleva ese signo que va a ir acompañando la acción humana. Entonces, cuando generamos una nueva atmósfera, generamos una nueva predisposición, cambiamos el campo de lo que podemos realizar, de cómo podemos mapear nuestros esfuerzos como personas. La cultura, esta heredada, hegemónica, central que le decimos acá, tiene algunas particularidades, las tratamos siempre de ponderar, tratamos de mapearlas. Una de ellas quizás es la brutal transferencia de una, llamémosle, de una duda de acción para el hombre. En la lápida, en la tumba de Borges, Martin Hayes, esta semana, habla de algo que yo no sabía y que me parece interesante y que lo quiero compartir con ustedes en esta introducción. Dice que el inglés antiguo y el escandinavo antiguo eran idiomas, eran lenguas propias para Borges, porque ahí encontraba relatos y poemas épicos del tono que había buscado desde su juventud. En la lápida, en el frente de la lápida, bajo la talla de 7 guerreros procedentes de Northumbria, la región más septentrional de Inglaterra, aparece una frase en este idioma, y dice: esta cita representa el final de la arenga que el líder sajón Birknort dirige a sus huestes momentos antes de que éstas entren en dura batalla contra hordas de atacantes vikingos. Atravesado durante gran parte de su vida por la íntima discordia de sus dos linajes, uno militar y criollo y otro inglés y erudito, Borges lamentó siempre no haber sido, como sus ancestros marciales, un hombre de acción. Hasta aquí cito a Martin Hayes, investigador que escribió un libro acerca del enigma y cómo es la conexión entre estos sentires borgianos. Y para nosotros es importante esto porque vincula, quizás en una de las máximas expresiones del hombre artístico y sensible, esa nostalgia irreductible e inevitable por la acción concreta, por la acción marcial, como explica ahí acerca de esa nostalgia lingüística y épica de Borges. ¿Por qué esa,
¿Por qué ese rasgo es tan persistente y es tan importante para analizar las cosas en este presente tan dinámico? Porque esa membrana es una de las primeras que empieza a agrietarse, es decir, la membrana que condena al hombre a expresarse y a transferir su vida y a darle valor, yo plantearía, por peso. El hombre en esta cultura vende su vida al peso. Así como Santiago Glinikis explicaba en una charla de la que hablábamos la otra vez, que decía que en el futuro va a ser una locura para comerse un bife de lomo, criar una vaca y después sacarle el lomo y comérselo. Cómo saltamos de Borges a los lomos, es impresionante. Pero es muy importante para mí esto porque es lo mismo. Es el cultivo de las células, el cultivo de la cultura, del desperdicio de generar una vida humana que está condenada a no accionar y solo a expresarse. En el sentido borgiano, en el sentido de la nostalgia borgiana, en el sentido de la tracción a sangre que te plantea, la transferencia, la conversión de una vida en un acto, de una vida en cultura. Venimos analizando aquí cómo está siendo licuado o cómo está siendo reponderado el concepto del valor vital, la apreciación respecto de qué posibilidades, cómo son los patrones de equilibrio entre una vida con respecto a su cultura y cómo hay una aseveración básica de autonomía y por ende de valor, de lo que uno puede hacer con la propia vida. ¿Vale una obra de arte, vale una vida? ¿Una idea vale una vida? ¿Vale una vida del mismo modo que esa vaca debe entregar su vida para esa expresión, para esa reducción, al decir de Glinikis? Bueno, eso es lo que nosotros aquí tratamos de ponderar, y lo que está ocurriendo en esta época es muy importante porque afecta esa nostalgia, esa irreductibilidad. Apunta ahí. Estamos en un punto de inflexión con respecto a cuáles son las cosas que valen una vida. ¿Cuáles son las cosas? ¿Y cuál va a ser, del mismo modo, la manifestación posible de una vida? ¿Una vida se va a manifestar a través de vanas proyecciones artísticas insuficientes, hasta para, en un sentido borgiano, hasta para el propio Borges, que siempre, hasta en su tumba, lleva esa nostalgia del hombre que solo pudo expresarse, solo pudo hacer un cultivo de fuerza bruta de lo que la membrana cultural le permitió? ¿O podemos adentrarnos en una época en donde la vida sea un valor y un aporte constructivo en sí mismo, más allá de las proyecciones, de las reducciones expresivistas y de la cultura tradicional que tenemos? Yo agregaría, antes de terminar, que esa posibilidad está dada exclusivamente por el posicionamiento de esa vida ante la cultura que le toca, ante la posibilidad de convertirse en clase, como hablábamos hace unos jueves, de salir de la replicación seriada. La replicación seriada es justamente coherente con la reducción del campo de autonomía expresivista, es decir, condenar al hombre a ser meros legados, una obra de arte, una idea, un hijo. Eso justamente tiene que ver con un sentido cultural fundamental, estratégico, que es lo que tratamos de descifrar en este espacio. Mi nombre es Carlos Labañino y estoy muy contento de estar esta noche con todos ustedes. Estamos en vivo con la Transmi de Rolo Paparaz y Pablo Marajovsky. Estamos efectivamente. Y por supuesto nos acompañan, como todos los jueves, Laura Marajovsky y Greta Strubinger, nuestras analistas preferidas. ¿Cómo les va, chicas?
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me largamos con nuestro micro de minis, como siempre. Adelante.
Bueno, para empezar un poco con el bloque, les voy a contar sobre una tendencia que se está dando en la producción televisiva. Parece que en Estados Unidos están saliendo para la próxima temporada una nueva cantidad de series que tienen como eje central hombres en una vida un poco depresiva, hombres de la actualidad, hombres que se quedaron sin trabajo, hombres que están subempleados, hombres que empiezan a no encontrar su lugar, digamos, tradicional en la sociedad y que son de alguna manera desplazados por las mujeres. Mientras las mujeres salen, van a trabajar y ascienden en sus trabajos, ellos se quedan en la casa criando chicos y, bueno, teniendo mucho tiempo libre para reflexionar sobre, bueno, qué les está pasando y qué implica ser un hombre hoy en día. En definitiva, bueno, hombres en crisis, disfuncionales, con un rasgo un poco aniñado en cuanto a las actividades que realizan y en cuanto a las interpretaciones que hacen del mundo que los rodea. Es interesante ver que este tipo de series son, no sé si lo dije antes, sitcoms, o sea, estas pequeñas series de 30 minutos que usan un tipo característico de comedia. Y bueno, justamente se dice que donde hay nuevos conflictos, como en este caso esta situación económica, surgen nuevos chistes, nuevas ocasiones para reírse, ¿no?
¿Algunos ejemplos?
Algunos ejemplos son una serie que se llama Men Up, otra Last Man Standing y otra How to Be a Gentleman. Son, bueno, se comenta que son para la próxima temporada, para que se estrenen en septiembre, media docena de este tipo de series con las mismas temáticas y con estos personajes que de alguna manera reaccionan a la situación con, según algunas interpretaciones, un tono un poco, digamos, de oposición a las mujeres.
Bueno, hemos hablado aquí en este espacio del FOMO, no sé si se acuerdan, el Fear of Missing Out. Bueno, ahora les quiero contar acerca de la nomofobia. Se está empezando a hablar de la nomofobia como el miedo irracional a no llevar el teléfono móvil encima, es decir, el celular. Nomo viene por no mobile, o sea, celular obviamente en inglés. Y se caracteriza por los siguientes síntomas: ansiedad, inestabilidad, acá hay gente que se está riendo y no sé por qué, agresividad y dificultad para concentrarse. El grupo USP de hospitales, un grupo de hospitales de España, llevaron adelante un estudio. El estudio, la muestra es de 2.163 personas y sobre esta muestra se reveló que el 53% de los usuarios sufre esta fobia en base a diversas preguntas. Bueno, más del 50% confiesa que nunca apaga su móvil y hay una preeminencia de la nomofobia en los hombres por sobre las mujeres.
¿Apagar el móvil, sacarle las alarmas, esto, toda la noche o no? ¿Qué es apagar el móvil?
No, acá dice específicamente...
Sacarle las baterías.
Específicamente personas que no apagan su móvil, sí, que eso, no tiene que ver con lo de las notificaciones, eso me parece que es otra cosa. Igual ese es un dato accesorio, lo importante es lo anterior dicho, que es que sobre esa muestra un 53% puede considerarse una persona que sufre de esto, que básicamente se caracteriza por ansiedad al salir de tu casa, por ejemplo, y no tener el celular encima. ¿Y qué te genera esa situación puntualmente?
Bueno, yo les quiero contar sobre un tema que hemos discutido a veces acá, que es el tema de las terapias para adicciones, que se caracterizan por usar modelos de coerción, digamos, terapias forzosas. Usan, por ejemplo, a sus pacientes, los someten a trabajos forzados, en situaciones, digamos, subhumanas, los aíslan en cuartos como si fueran cuarentenas, o los hacen vivir en comunidades aislándolos de la sociedad durante periodos como, por ejemplo, un año, o algunas prácticas más extremas como mandarlos al bosque solos y que sobrevivan ellos mismos. Hay en varios países, obviamente con distinto grado de intensidad, este tipo de programas. Los casos más extremos de los que leí yo fueron en Rusia, en Vietnam y algunos estados de Estados Unidos. Y bueno, justamente este tipo de programas se apunta a hacer como un alejamiento total de la realidad y una solución basada en premisas, digamos,
casi militares.
Exactamente, más que de reflexión o de indagar un poco en qué es lo que está pasando a nivel cultural o a nivel individual para las adicciones. En una nota que menciona, que habla de este tema, se mencionan tres factores por los cuales este tipo de tratamientos, por más de que se demuestre que estadísticamente no tienen mayor éxito que otros más, digamos, amables, atribuye razones como, por ejemplo, las económicas, el tema de que tienen costos bajos, nulos, e incluso a veces generan ganancias, justamente porque los pacientes los hacen trabajar y después venden las producciones. También habla de, bueno, el tema de la demonización del adicto, que se los considera vagos, que le consumen insumos al sistema de salud, que agarran placer que no está merecido y demás.
Como bootcamps para adictos, digamos. Bueno, yo les quiero contar de un hotel que acaban de abrir en Ámsterdam, que se llama el Heartbreak Hotel, y que básicamente es lo que propone son packs, ofrecen packs de fin de semana, es un hotel 5 estrellas, y la consigna es, digamos, para arreglar la separación, es decir, para dos personas que se van a divorciar, que vayan ahí y coordinen todo, pero fíjense, con champán y psicólogos incluidos. Es decir, la onda es la siguiente. Dice, la idea...
Para pactar una buena separación. Exactamente, para que no sea una cosa estresante,
¿viste?
Podría ser como para recuperar.
Bueno, ahora les voy a contar, porque hay como dos cuestiones. Dice, cuentan los promotores de esta idea. Dice, el concepto es que los divorcios no tienen que ser una experiencia ni traumática ni conflictiva. Dice, la idea es que las parejas que disponen de medios para solucionar las diferencias se pongan de acuerdo de manera lo más pacífica posible. Bueno, les cuento que salen hasta 2.500 euros la estadía por semana, y lo que tienen es también un staff de psicólogos ahí estables en caso de que, a pedido de la pareja, si hay una posibilidad, como acá me apuntaba Sigu, de una recuperación del vínculo, bueno, hay como un tratamiento así fugaz de fin de semana para encaminar la pareja. La abogada mediadora Marie-Louise Van As, que es una de las creadoras de esto, dice, se trata sobre todo de personas con mucho estrés que no quieren pasarse largos meses peleando por la pensión alimenticia de sus hijos o por otros detalles desagradables de los divorcios.
Bueno, yo tengo una brevísima anécdota, algo que ocurrió en Estados Unidos. Un fotógrafo de una escuela secundaria que fue contratado para sacar las fotos del anuario de fin de año, vio que algunas de las personas que iba a fotografiar las reconoció porque las conocía de Facebook, de que eran los famosos Facebook Bullies, chicos de Facebook que usan esa herramienta para maltratar a los demás. Y este señor decidió no sacarle las fotos a estos personajes, que es algo bueno, que acá hemos hablado muchas veces de poder en algún punto la persona que trabaja o que está relacionada con los demás decidir para quién trabaja y para quién no trabaja, y a partir de ahí construir algo más independiente, si se quiere. Este es un pequeñísimo ejemplo.
Bueno, para cerrar el toquecito de minis, yo también algo muy pequeño. Simplemente quería citarles una frase de Michelle Williams, ustedes saben, la esposa del fallecido Heath Ledger, que, bueno, le hicieron un reportaje esta semana en la revista Vogue. Nosotros hablamos acá, bueno, bastante del peso que la idea de la finitud, de la muerte, ¿no?, ejerce sobre, bueno, las cosmovisiones personales. Bueno, les quiero leer una frasecita que representa, corporiza muy bien esta sensación. Dice, bueno, la muerte ha cambiado la forma en la que veo el mundo e interactúo con él diariamente. Ha cambiado mi manera de ser madre, mi manera de ser amiga. Ha cambiado el tipo de trabajo que realmente quiero hacer y se ha convertido en el prisma a través del cual miro la vida. Todo es transitorio. Quizás un lugar común, en algún sentido, pero me parecía desde el punto de vista ideológico interesante traerlo a colación. No deja de ser algo impactante.
Bueno, este bloque inicial, a ver qué ronda de opiniones, de análisis. Dani, querido, hoy me apena que no hayas escuchado la introducción porque me parece que era algo para me hubiera gustado después. Después hacerme un comentario, me gustaría que lo escuches en offline y me hagas un comentario, especialmente. ¿De esto?
No, por ahí... Algo muy breve con lo que comentaba Lau de este experimento para la gente que se está divorciando. Cómo todo ese escenario artificial que se arma para tratar de hacer más transitable una situación que se supone es de crisis, y que en verdad, no sé, se me ocurre que para mucho no debe servir. O sea, es un escenario que dura, ¿cuánto estás ahí? 2 semanas y después volvés. O sea, la vida real sigue estando. y poder manejarlo de una u otra forma. No creo que dependa de poder ir a distraerte o a tratar de, con la ayuda de algunos desconocidos, canalizar mejor ese malestar, que es, de alguna manera, el tema del divorcio suele ser un fracaso personal, ¿no? Al menos tengo entendido, yo no me divorcié, pero es así.
Sí, igual desde mi punto de vista está bien, por el hecho de que, aunque tiene razón en lo que dice Greta, quizás en un ambiente de ese estilo se puede llegar a negociar los temas económicos. Muchas veces puede que se suceda un divorcio, es quizás lo más complicado y en lo que más se llegan a pelear las parejas. Y en un ambiente así quizás pueden llegar a negociar y a llegar a un balance en el cual estén los dos conformes. Y quizás sí, cuando vuelven a la vida normal, van a seguir teniendo los mismos conflictos, pero por lo menos pudieron haber solucionado un tema muy importante, que viene siendo lo económico dentro de la pareja.
Yo me hice el tema de los celulares, pues también leí la nota, y cuando la leí lo que me llamó la atención fue esto. Yo supongo que esa gente se olvida una vez, no se olvida de continuo. O sea, es la experiencia de un día. Pero claro, yo pensaba, realmente, bueno, sí, habrán estado nerviosos, pero pues esa gente la destina a Irak, ¿qué hace? Porque si perder el celular o no traerlo, lo lleva a taquicardias, olvidos, depresión y toda una serie de acontecimientos, algo más grave, los tendría que desbaratar psicológicamente. Como yo supongo que no ocurre esto. Me pareció, cuando leí el estudio, que, o la nota, no el estudio, estaba como exageradamente agrandado, porque son mediciones de un día, de lo que le pasa a una persona entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, más o menos.
Yo no creo, no creo que sea así, que no me da esa sensación, en el sentido de que es un, digamos, vos decís algo que te puede pasar un día. No sé si es algo que te puede pasar solo un día, porque además también, más que nada, digamos, puede ser, por ejemplo, situaciones en las que de hecho también lo cita, no tenés cobertura, o sea, la imposibilidad de no tener el dispositivo o no poder utilizarlo teniéndolo. Y me puedo imaginar, digo, si vamos a lo fino, que no, te puede pasar más de una vez para el caso. Y me parece que en todo caso lo que revela de un poco más interesante lo que podemos trabajar es el hecho de como una creciente dependencia que se va generando a determinadas situaciones, a determinados dispositivos, y también qué implica eso, ¿no? Porque está todo el tema del manejo de la sociabilidad a través de esta cuestión de estos dispositivos, los smartphones y demás. Va, no sé.
No, pero agarra el espíritu lo que dice Dani. Si puede pasar un día o tres. Lo que está planteando Dani es que es algo que ocurre excepcionalmente, no que puedo. Y creo que en ese sentido tiene razón, porque discutir si puede pasar un día o más de un día es ridículo. ¿Entendés que lo que en ese punto Dani tiene razón? Ahora lo que tenemos que ver es toda la otra gama de situaciones. A ver, alguien puede. Después vamos con las otras opiniones, pero a ver qué se armó acá, si pueden ayudar un poquito.
No, digo, para mí justamente el hecho de que sea un día y no tres meses o una vida es justamente lo que le da peso a este dato. Si vos no, si una persona no puede durante un solo día o durante las 8 horas que se fue a trabajar tener tranquilidad por no verse el celular, es un indicador de cuán terrible es la situación. Una persona que se va a ir a que está en una situación horrorosa, si se angustia, bueno, eso es, digamos, normal. Acá lo llamativo justamente es este carácter de que sea un día.
Me sorprendía, digo, la escala. Digo, el relato era, no digo apocalíptico, pero era grave. Y era simplemente que se olvidó el celular. Y encima me imagino yo que está contado a la distancia. Salvo que la encuesta haya leído quién subió el celular ante la mano, ahí lo he visto. Si no es así, es algún extra de este celular, sí. ¿Y qué sentiste? Y bueno, yo tengo la sensación que como que es una encuesta complicada.
Sí, yo tiendo a desconfiar de las contundentes conclusiones que sacan a partir de cierta información. Si a mí me preguntan, che, ¿a vos te da lo mismo o te sentís bien durante el día si te olvidaste el celular? Y no me siento ni un adicto al celular, ni tengo una dependencia con la tecnología que no me permita vivir, pero realmente, si me olvidó el celular, tengo un trastorno en el día que es ridículo que lo oculte, y lo que creo es que con esa información hay una tergiversación conceptual
que lo lleva a decir, la gente no puede vivir con, sin celular, qué tremendo la, el nivel de dependencia de los jóvenes. Bueno, yo creo que esa conceptualización, esa malversación de esta, este tipo de encuestas, tiene que ver con quizás algo perceptible en el ambiente respecto de los usos de la tecnología, pero que no está de ninguna manera desmenuzado en este tipo de estudios. No, no aporta mucho saber que hay gente que no apaga el celular durante el día. Yo, de hecho, no lo apago. Lo dejo prendido sin las alarmas. Bueno, entonces estoy dentro de ese 50% enfermo.
No, pero eran dos datos separados igual, por ahí me parece que se mezcló. Tal vez no lo tendría que haber leído ese dato. Son dos cosas separadas, y yo coincido con vos en esto último que decís. Es algo que quizás no es demasiado significativo. Otra cosa era la proporción de gente que se consideraba dentro de poder llegar a sentir algunos de estos síntomas en relación a como una especie de withdrawal, o sea, de... no me sale la palabra.
Abstinencia.
De, gracias, abstinencia con respecto a la utilización de esa tecnología o dispositivo en particular. Pero estoy de acuerdo con lo último que decís. Sí, hay que ver cómo también está hecha la encuesta y demás. Lamentablemente no estaba y no lo encontré, pero bueno, yo supongo que también lo que quizás lo intentan vincular situaciones como, bueno, también lo hemos visto, esa ansiedad, por eso lo vinculé un poco con lo del FOMO al principio, de quizás no estar conectado y no poder acceder a determinadas situaciones en lo que es la rutina diaria y demás. Bueno, hay que ver, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que hay que indagar un poco más y ver qué sugiere.
Según en la novela Taras Bulba de Gogol, que le presté a una amiga alguna vez, dice, ahí es muy, muy interesante el retrato del cosaco, de la cultura de los cosacos. Alguna vez lo hemos trabajado acá. No es noble para un cosaco vivir sin luchar. Esto viene a cuento, quiero plantearlo respecto de varias cosas que están ahí, que tiene que ver con la dramatización de algunas situaciones y su reacción pendular a la rusa en mandar a un campo de concentración a los adictos, que en algún punto no descarto cierta, aunque sea parcial, pertinencia y efectividad en un contexto en donde hay una fuga experiencial, una fragilización sobreactuada de los avatars. Es decir, la pitufización de la cultura implica, sobre todo, banalización, poca densidad experiencial, mucha exposición a procesos adictivos y depresivos y demás. Y fíjate vos que lo que hablábamos del hotel este, el hotel este marca una tendencia
respecto del divorcio, sí.
Del hotel del divorcio, en lo que significa la sobredramatización de algunos procesos y la subdramatización de otros. Fíjate que en una dinámica, en un hábito de virtualización, de avatarización, no tener un celular es algo que genera cierto nivel de ansiedad, muchas veces comprensible, quizás en algunos casos exagerada, debido al torrente vital que se tiende a canalizar por medios virtuales. Ahora bien, la experiencia del divorcio, que en un formato clásico podemos hablar de algo que debería desgarrar, conmover, debería ser muy, muy impermeable a la banalización o a, digamos, parecería requerir otra ambientación emocional, otro tono, ¿no?, anímico, va representando una banalización global en donde, lejos de hacer un cuestionamiento crítico profundo a las prácticas de la cultura central, lo que se tiende es a agregarle energizante, le agregás speed al champán. Al agregarle speed, todo tiende a una banalización y una redensificación de la experiencia, porque algo que quizás lógicamente debería choquearte, debería lastimarte, se supone que se convierte en una pantomima y en una situación lindante con el festejo, como ya hemos visto acá, que bueno, se están popularizando las fiestas de divorcio.
Sí,
de
o separación. Los divorce showers, que se juntan las amigas y se dan regalos por el divorcio.
Exactamente, las mismas que le hicieron, ¿no?,
que le hicieron
antes la despedida de soltero, cerrando el círculo perverso de la situación. Entonces, me parece que tenemos que estar muy atentos a los corrimientos, a la esto vendría a ser una, tenemos que hacer una radarización de las superficies emocionales, de las profundidades, de las distancias, las profundidades aparentes de las cosas, porque estamos habituándonos, esta cultura nos propone una nueva dimensionalidad. Los objetos, como en un jueguito electrónico, tienden a rebotar. No hay una, cuando se cae el muñequito no duelen los huesos. Hay una redefinición del espacio. Y esa redefinición implica que hay algunas circunstancias ante las cuales uno tiene una práctica banalizante, frivolizante, anestesiada.
Quedó
ahí estamos.
Ahora te pregunto, ¿vos crees que hay una conexión que hace que sobre dramatizar algunas cuestiones ayude a la cultura a banalizar otras?
Claro. Y porque es un reordenamiento, porque quizás hay una redistribución de la energía dramática.
Claro.
En el sentido que igual yo creo que la energía y la densidad dramática depende también del sustrato. Ya voy. Como que vos podés sentir que si perdés tu celular o se pierde la información que tenés en tal lado, perdés una parte significativa. Pero de algún modo cabe preguntarse si el cambio de sustrato entre algo virtual o algo que tiene que ver con la comunicación y demás, en vez de algo estructural, de un modelo de arraigo diferente, como puede ser el quiebre de una relación o de una relación histórica, me parece que son sustratos que no son simples casilleros que uno llena con lo que quiere. O sea, creo que son, como en nuestras discusiones acerca de la felicidad, son felicidades diferentes y son dolores o traumas diferentes. Yo creo que el avatar nunca va a sentir el mismo dolor, o por lo menos no va a sentir un dolor o un trauma despojado de consideraciones respecto de acerca de qué está sintiendo dolor. ¿Va a sentir un dolor? ¿Va a sentir un trastorno? Sí, pero tenemos derecho a pensar que no es exactamente la misma situación y la función emocional. No está encastrado, no está cableado de la misma manera, porque bueno, experiencialmente no está cableado de la misma manera.
No entiendo bien quién termina siendo el avatar en esto.
El pitufo es el avatar, la persona.
Que no es lo mismo pitufo que persona.
Sí, es lo mismo. Podemos redefinir persona, pitufo, de la cultura central. El pitufo es la persona de la cultura central.
No, a ver, avanzá que quiero ir por otro
lado. No, yo no voy a hablar sobre el caso concreto, sino sobre tal vez el estuche. Yo te voy a leer la nota que subieron sobre la sobremedicación de los chicos. Y realmente uno, o por lo menos yo sentía que el relato tenía correlación con lo que uno ve en la realidad. Había como sustancia atrás de lo que estaba escrito, o experiencias palpables. Yo me pregunto, en este hotel, si dentro de 6 meses esa empresa quebró porque fue el primo, un amigo y se acabó, ¿fue una experiencia cultural? ¿O es algo que es simpático y lo traen a colación porque, bueno, como el remisero que tenía 2 chicas, digo, no es un hecho cultural que todo el mundo tenga 2 chicas, lo tenía ese remisero y no es mucho más. O tal vez no, digo, no sé, estoy como ejemplo simpático, nada más. Yo valoro lo que hacen las chicas, porque realmente son una extensión mía de lectura. Yo no quiero con esto menoscabar ese esfuerzo, que a mí por lo menos me sirve mucho, porque me allana mucho camino, lo desbrosa y yo ya avanzo más fácil. Pero mi pregunta es, ¿esto configura un movimiento? ¿Cómo se podría mover, medir, no?
No, yo a veces es cierto que los casos que traemos son casos, por ejemplo, casos extremos. El caso que traje yo de las terapias de shock para los adictos, es obvio que no son las más, pero son los más visuales, los más visualizables, si se quiere. El tema es que nos da la sensación, a veces puede ser que tengamos razón o que no tengamos razón, que algo de ese sustrato se filtra en situaciones más cotidianas. Es decir, se estaba, qué sé yo, como decíamos hace un rato, analizando cada vez más el divorcio, y no solamente porque se vaya al hotel, sino porque hay como pequeñas, por ahí es como un sentir que se corporiza en estas situaciones, qué sé yo, puede ser esa, puede ser la del baby shower y demás.
Claro, por ahí otras pequeñas anécdotas que vamos complementando y que van constituyendo, armando como el rompecabezas.
Claro, más que una representatividad rígida, lo que las chicas tratan de hacer es un mosaico que dé idea de algunas direcciones, de algunos vectores que van armando esa espacialidad. Dan idea de dirección, no tanto de volumen o de módulo, digamos. Son como tendencias, y yo creo que en este caso yo las banco en el sentido de que me parecen todas cositas que no son súper representativas en sí, pero que dan idea, abren el panorama y la expectativa de que ahí, entre ese caso extremo y lo que debe ser la representatividad real, hay todo un espectro en donde se juega buena parte de esa campana gaussiana, digamos. Las chicas trabajan con las puntitas a veces, que son los fenómenos quizás más estridentes o más detectables, en el sentido de que quizás los casos intermedios, ante la lente mediática, salen del radar porque no son significativos o no llaman la atención. En cambio, un caso extremo tiende a penetrar en lo que es la capa mediática más fácil, y a nosotros nos da la idea de que, bueno, está bien. Lo mismo hablábamos acá muchas veces en varias cosas que yo personalmente les he planteado, una clara situación de falta de representatividad. Pero bueno, es una discusión interesante para tener, pero a mí me parece que está claro que el espíritu que tienen las chicas con respecto a estos materiales es de plantear como algunos casos extremos que tienen alguna pertinencia para describir tendencias muchas veces incipientes. Acá nos ha pasado en estos 18 años, es realmente impresionante que empezamos detectando algún caso extremo hace 10 años y que recién la tendencia viene a 5 años después. Es decir,
esto lo
hemos vivido, es así, como muchas veces empiezan a manifestarse algunas cositas, bueno, después vendrá la tendencia.
No, y además un poco en conexión con esto quizás ayuda, pero también con respecto a lo que vos dijiste, Char, me parece que con respecto al tema de lo del divorcio, el heartbreak hotel y demás, por un lado está como esta cosa de ponderar determinadas experiencias o situaciones, concederle cierto dramatismo y bajar otras. Pero en lo particular con respecto al tema de la pareja ya venimos viendo y venimos analizando que hay determinadas instancias, incluso la cuestión de la infidelidad, que son como corrimientos, ¿no? Como movidas para de alguna manera bajarle los decibeles a ciertas situaciones o experiencias que se supone que son como desde traumáticas a simplemente expresivas de un conflicto en lo que es la pareja. Entonces como que también está bueno verlo en ese marco. Esto es un viso más, pero está con el tema de la infidelidad, con el tema del divorcio, con todo lo que pueden llegar a percibirse como quiebres o problemáticas dentro de lo que es el modelo de pareja.
Sí, redondeando, a mí me parece que uno de los movimientos más claros que venimos planteando dentro de lo que es el ayornamiento de las instituciones clásicas de pareja es bajarle dramatismo a la cosa, que no sea algo tan importante, ni el montaje de una pareja, ni el desarme de una pareja. Como entrar en una situación de un juego más contingente, menos esencialista, menos extremo, ¿no? digamos, poniéndole un poquitito de Red Bull al romanticismo clásico para darle una cosa más chispeante, más light, si se quiere, y darle más capacidad de reciclaje y de rearmado, ¿no? Recordemos que una de las estrategias de esta estructura de mosaico, estas instituciones que fueron creadas para vidas cortas, tenés vidas largas ahora, entonces lo que dice es, bueno, yo sé que no me puedo agrandar, entonces yo te hago un mosaico, replicamos, multiplicamos. Entonces, en vez de tener una o dos grandes parejas o matrimonios en tu vida, tenés tres o cuatro, y entonces podés llenar con la misma, con el mismo bloque, con el mismo modelo caduco, pero lo multiplicas y cubrís una superficie más importante.
No, medio como que ya me respondiste. Yo me preguntaba cómo coincidía esto de bajarle dramatismo a, en este caso, las relaciones de pareja y lo que venimos viendo acá de la explosión, digamos, de la búsqueda de una sensorialidad exaltada o la explosión de los sentimientos. Y después, con lo que dijiste después, como que me da la sensación de que justamente son pequeñas unidades, o sea, más. En vez de ser un 20, son 25 unos, claro. Si se quiere una
cosa así. Varias explosiones.
Claro. Más pequeñas, claro. Pero muchas, entonces.
Exacto.
Suman. Está bien.
Sí, y yo creo que ahí hay una búsqueda de una dosificación experimental de la efervescencia y de la intensidad. Uh-huh. Porque el juego que están buscando es no perder intensidad. Pero tiene que ser una intensidad menor porque tiene que ser algo compatible con que vos después vayas, cuando desarmás, no se te venga el mundo abajo. Ni que estés 5 años siendo un tango con patas.
Claro.
Entonces, para que no te pase eso, necesitas dosificar. Y a la vez, yo creo que hay una fenomenal transferencia de energía sensorial de ciertas zonas a otras. Es decir, hay un mantenimiento de ciertas áreas y de ciertas instituciones, pero la intensidad está siendo gestionada overseas, es decir, está siendo outsourcing, está siendo tercerizada en ultramar, ¿no? En experiencias de ultramar. Y que son compatibles en estos desdoblamientos y en estas virtualizaciones. Son compatibles con justamente una vista gorda y un siga-siga en el arbitraje general de estos grandes campos clásicos. Pero yo creo que también está pasando eso. Tengo Greti y después Dani.
No, que también un último comentario. También hay como una especie de cosa de como de herir muy profundo, pero también tenés algunas herramientas para curar. O sea, como que es en vez de preservar una que la piel no se rompa, clavas la zanja. Qué sé yo, lo que venimos hablando acá muchas veces del babysitting emocional y en este caso este hotel, o sea, como estructuras que cuando entras en esa gran crisis te contienen y permitan que sigas y repitas de nuevo ese mismo modelo.
Yo, reafirmando lo que decís, lo veo como una tendencia como a no jugarse todo. Entonces, si perdés, no perdés todo. Yo era chico, hace mucho, amigos era una categoría que vos otorgabas a muy poca gente, no a 495 personas, como dice el Facebook, cosas así. Esta livianización o laicización de las cosas, por lo menos yo la veo en muchos otros rubros, y es como una tendencia que yo la asocio, no sé si es real, a esta idea de que darle valor a las cosas en el fondo es poner mucho en juego. Al no darle valor, no están las cosas en juego y puedo perder, es una cosa mucho más menor, es como un jueguito. Lo otro es una opción de vida. Digo, tengo la sensación que se hace esa transferencia.
Claro. Sí, pero vos también fijate, a mí me parece
que independientemente de si vale, ¿dónde estás poniendo toda tu vida? Digo, claro. Es como otro juicio.
Claro, yo justamente lo quería vincular con eso, en el sentido de la recurrencia de la defraudación o de la desilusión respecto de una inversión que después no tiene un retorno, una creencia que después no tiene una corporización de la expectativa. Me parece que instintivamente la cultura va transmitiendo señales de que, muchachos, no jueguen con toda la tenencia, es decir, no crean, no se encolumnen con tanta fiereza detrás de nada, porque hay una tasa de falla en los master plans, y eso lo quiero presentar cuando les planteo una idea que estoy preparando con respecto a lo que es un modelo para lo que significan los malestares de adicción y depresión e infelicidad contemporánea. Lo que vos tenés que ver es el fracaso del master plan, el fracaso del master plan tercerizado que te propone la cultura central, es decir, la desilusión de esa referencia, de esa encomendación cuasi religiosa que te plantea la cultura para que vos te entregues a lo que constituye un ámbito de no discusión, de fe, digamos, ¿no? La decepción de esas estructuras, el fracaso de esas estructuras, hace que tenga que haber algún discurso hegemónico oficial respecto de, bueno, muchachos, nosotros no podemos garantizar los depósitos en el banco, traten de no poner todo en el banco, o sea, traten de, bueno, fíjense un poquito lo que hacen. Yo creo que ese es el discurso informal oficial de la cultura central, como para que baje un poquitito el nivel de desastre y de indignación emergente después, uh-huh. Porque el problema es que vos vas a tener indignados de todos los colores, de todos los sectores de la cultura, de todas las creencias, de todas las cosas, porque todo, en definitiva, todos los caminos conducen a la indignación.
A ver, no sé si si voy a llegar a transmitir, tomando tu metáfora, lo que quiero transmitir. Esta idea, esta insinuación de bajar las expectativas y de dosificar los depósitos, yo creo que es un mensaje cuyo objetivo ulterior más importante es salvar la dinámica, salvaguardar la dinámica, para lo cual obviamente se intenta evitar la frustración o el choque frontal. Pero desde la lógica, o tomando la metáfora de los depósitos, lo que no te dicen es que hay otras opciones que no sea dejar la plata en el banco. Como que la conclusión a la que intentan que todos lleguemos es, bueno, no pongamos toda, pongamos un poquito, pero después volvamos a ponerla y volvamos siempre al mismo formato. Y esa es una manera muy trucha, muy, muy mendaz, de no reconocer que fracasa ese único plan de ahorro.
Uh-huh. Así es. Camuflar el fracaso de los master plans individuales.
Sí, no sé, a veces hay cosas que quizás no comprendo, o sea, porque, a ver, o sea, acá, en este lugar, digamos, justamente se viene tratando de construir una noción de independencia, digamos, que reemplaza el anterior, que reemplaza ciertas cuestiones centrales, o sea, que son las que vienen pagadas, implementadas. Digamos, si como un proyecto lleva 15 o 18 años, lo cual significa un trabajo muy grande. Construir las alternativas no es algo trivial, digo, no es algo sencillo. No es algo trivial, no es algo sencillo. No entiendo por qué muchas veces cuesta hacer la lectura de que la gente, al no meterse en programas más exhaustivos, que se quiere como un río revuelto, que a lo largo de muchos años planea, planifica, proyecta, intenta resolver de fondo la situación. No entiendo por qué no se comprende cuando la gente que no hace esa inversión, o no encuentra un lugar donde hacerla sistemáticamente, ensaya millones de pequeñas cosas, o sea, parciales, sea, ensayan, es como que el cuánto de energía que ellos invierten es chiquitito. Y obviamente, digamos, dado que es una tarea muy grande, o sea, quedan todas cosas truncas, frustradas o frustradas, ¿no? Truncas, quiero, básicamente quiero decir. Lo que a veces no entiendo es por qué no se hace la lectura que esa cosa trunca iba en la dirección correcta y sí, simplemente no digo. Y no está canalizada de alguna manera. O sea, pero ¿por qué no da aunque sea el micro valor que tiene? O sea, el micro valor, de nuevo, en el sentido mismo de los artículos, digamos. El micro valor en el sentido de que la persona, aunque sea fugazmente, visualiza algo y 2 micrones de energía, le asigna. Y obviamente no sirve para nada, pero digo, está, visualiza y hace un micro algo. ¿Por qué no interpretar ese micro algo como algo? Que a la larga va, eventualmente pueda terminar en una serie de procesos, digamos, un proceso distribuido, torpe, lentísimo, no sé qué, pero que en algún momento sí, o sea, y es terrible, digamos, porque hay que criticar, digamos, que va a tardar 500 años, digamos, o sea, lo cual es, va a ser una porquería, digamos, pero.
No sé, pero yo dije, ¿no? Yo dije, pensé, Poker Fist.
¿Por qué no le damos a esa porquería el estatus de algo?
No. Uy, ya.
Claro.
Al menos de la jugar visualización. Claro. O sea,
Está muy, muy bueno lo que decís. Sí. Yo creo que.
O sea, porque a ver, un ejemplo de lo que, veníamos haciendo. Esto es lo del hotel, digamos, del casamiento. Justamente ciertas estrategias de replicación, de matrimonio, digamos. O sea, justamente, como yo una lectura, digamos, que haría, digamos, que pensaría, es cada vez con más claridad se está viendo, digamos, que el matrimonio no funciona. La gente lo percibe, lo siente, lo entiende fugazmente, o sea, no sabe qué hacer con eso y demás. Pero justamente empieza a buscar alternativas, no las encuentra, pero al menos deja de apostar por esa. Para algún otro, alguna energía libre por otro lado, queda. O sea, hace cagadas, hace micro cosas, pero le está quitando energía a ese otro y la está poniendo en otro lado. Será torpe lo que hace no sé qué, pero está intentando. A eso me refiero, es como que está quitando energía de un lado y la está poniendo en otro. O sea, al menos se está buscando a ver dónde la pone. La saca del banco y yo digo, la plata que saca del banco, también cuando falle con todos sus otros intentos va a volver al banco. Pero en el medio está intentando de buscar otros esquemas. No sé, lamentablemente mirará el oro o las cosas que.
Está muy, muy interesante lo que decís, Sigu. A mí me gustaría decir un par de cosas. Primero, diferenciar lo que constituye una búsqueda tenue, trunca, pequeña, de lo que significa algo que podríamos llamar disipación. Es decir, el no querer ir hacia un lado, pero no saber bien hacia dónde ir. Yo creo que son dos situaciones diferentes. Una cosa es estar indeciso y otra cosa es hacer un intento trunco, pequeño, pero al fin. Yo creo que acá, por ejemplo, los ejemplos de lo que remite a el hotel y determinados materiales que traen las chicas, hablan de síntomas de crisis de mucha gente que no es que está intentando algo diferente, más allá de que en el fondo sepa o sienta que no anda el modelo central. Pero a mí primero me gustaría hacer esa salvedad, la diferencia entre aquel que intenta y falla, aunque sea chiquitito, poquito, y aquel que no es que está intentando solo por dilatar la suscripción al modelo central. Simplemente
¿Qué elementos, o sea, en artículos como esos, qué elementos tenés para
No, no, digamos que no hay evidencia de que intente algo. Simplemente uno lo que ve es, por ejemplo...
O sea, pero las micro cosas no se ven justamente, digo, justamente mientras es como una cuestión evolutiva, digamos. Hasta que no se corporice algo, un esquema, los micro intentos que van a llevar al esquema en un momento no se ven.
Está bien, está bien. Pero podemos... ¿Estar de acuerdo en que al menos teóricamente existen los dos casos? No podemos detectar bien cuál es cuál, pero en muchos de estos fenómenos yo estimo que no es que hay algo que merezca ser llamado construcción o apuesta alternativa. Hay simplemente, yo te diría, una decepción y una indecisión con una fuerte propensión, y no tengo que decir nada más con on, hacia la, prescindencia. O sea, como el de última, no avanzo, esto me huele mal, pero de ahí a homologar eso con un intento, aunque sea pequeño, hay una diferencia. Yo creo que hay, en todo caso, las dos cosas. Lo segundo que te quiero decir es que el valor o la licuación del valor de lo que vos llamás, ahora deteniéndonos en aquellos que exclusivamente... Podemos sí decir que intentan algo, chiquitito, poquito, efímero, pero que intentan algo. Primero, el valor de eso lo tenemos que calcular a la luz de observar si la cultura central no es sino un inmenso, interminable cúmulo de todas personas que nadie suscribe al 100% la cultura central. Es decir, la cultura central es una enorme masa de probablemente aquellos que sin tener una convicción o una suscripción plena y hablando a media voz de lo desastre que es todo y de lo caduco de la cultura y demás, no hacen otra cosa que hacer estos intentos truncos. Entonces, el primer factor de licuación de valor de esa figura del que intenta chiquito y fracasa está dada por la recurrencia, es decir, la cantidad de casos que uno tiene. Si uno observa que en una cultura gran parte de la población tiene un nivel de conciencia relativamente alto respecto de este desengaño, y gran parte de la población hace cosas chiquititas que piensa que son, que tienen el espíritu o aunque sea una rémora de un ánimo correcto, entonces eso afecta al valor que yo le voy a dar, porque voy a ver que en definitiva ese pequeño error o ese pequeño intento trunco tiene un objetivo aleccionador y forma parte constitutiva de la cultura central misma. Es decir, la cultura central no es tan tonta como para despojar a su modelo de pequeños rituales de insatisfacción inconducente. Es decir, de pequeñas instancias en donde vos puedas sentir, verificarte y mentirte a vos mismo de que probaste algo diferente y de que no te salió. La cultura central es precisamente eso, es precisamente un apego distante, una sociedad de desconfianza, un matrimonio por conveniencia, con un montón de instituciones y de sistemas que vos sabés que no andan, sabés y o sentís que no andan. Es más, a vos te gusta sentirte o pensarte como que vos en algún momento de tu vida trataste de ir contra eso y no pudiste. Eso forma parte nuclear del relato y del modus operandi de la cultura central. Por eso, más allá de que es importante plantear o reconocer que no es lo mismo una persona que suscribe y que se hace cargo completamente de un modelo de alguien que va entrando casi a los rezongos, pero también de manera indefectible, es importante hacer esa diferencia como vos planteás, pero la recurrencia de esos casos y el hecho de considerar la extraordinaria improbabilidad de una subcultura que tenga la persistencia, la decisión, la masa crítica, la paciencia y la profundidad necesaria para vencer ese sistema, hacen que realmente tengamos que plantear que tengamos que ser muy críticos con esas microinstancias, con esos casos. Tenemos que plantear que hay una diferencia cualitativa, no solo cuantitativa, entre ese gesto, esa, digamos, ese ademán de insuscripción, que de lo que significa una verdad, un verdadero posicionamiento y una verdadera lucha por la soberanía y por la independencia del individuo. Tenemos que entender que no es solo cuestión de magnitud, no es que es una cuestión por uno y lo otro es simplemente agarrar eso y multiplicarlo por 10, ya sea en el tiempo o en los casos o en la profundidad. La no linearidad y la complejidad de la cultura nos habla de que la cultura prefiere infinitamente millones y millones y millones y millones de personas que intenten un poquitito antes que una persona que intente en serio. Y quizás lo que está haciendo esa persona es 18 o 100 veces más que la energía que un intento chiquitito. Pero mientras esté severamente descentralizado, es negocio para la cultura. ¿Por qué? Porque el álgebra de la masa crítica, el álgebra del quiebre gravitacional, es un álgebra en donde, de nuevo, si vos sumás la fuerza de todas las mariposas del mundo, quizás podrías hacer una que supere, que llegue a la luna, pero el negocio está en que todos tengan un poquitito y que ese poquitito no alcance. Quizás no alcanza, y está bueno esto que vos decís, porque uno dice, pucha, no sé, en términos restringiéndonos a un individuo, no tendría que multiplicar por millones y millones, tendría que darle una solidez, quizás multiplicada en uno o dos órdenes de magnitud, para que eso se constituya en una masa crítica relevante. Pero ay, estamos condenados a que el margen de rebeldía, el campo de acción para intentar encontrar esta descarga o este gesto aparentemente en línea con la construcción de la independencia sea muy muy pobre, muy restringido. Creo que estaba Greti.
Sí, si nadie tiene nada más. Sí, quería traer a colación el tema de los indignados, que se relaciona bastante con esto, que, o sea, el formato de, bueno, primero esto de la no construcción, sino el modelo de la denuncia, o bueno, resumidas cuentas de la indignación, y seguro la forma en que se plasma, que es el caso justamente de las movilizaciones, donde está este ejemplo del micro aporte de cada uno en un gran espacio público en este caso. No sé si saben, bueno, esto arrancó en España, ahora se está repitiendo en España, hubo en varias provincias o localidades, como se llaman en España, también empezó en Brasil con una diferencia bastante sutil, que es que ellos no se quejan tanto de la política como sistema, sino de la corrupción como un malestar de la política en particular. Y el caso más particular que me llamó la atención que está sucediendo es en Nueva York. Una masa de denuncias bastante heterogéneas, pero me llamó la atención un comentario de una mujer de 62 años, jubilada, que dice, yo participé en todas las manifestaciones antiguerra de Vietnam en la década del 60 y el 70, y creo que ya es hora de que todos los que quieren un mundo más justo y más igualitario salgan a manifestarse. Como bueno, diciendo, si estos microaportes que en la década del 60 o el 70 de alguna manera fracasaron, al menos en lo que es método, por ahí la insistencia en seguir utilizando el mismo te está dando alguna pauta, nada, de justamente por qué no funciona.
Claro, es que es el negocio de la cultura central, Babu.
No, entiendo perfectamente ese mecanismo de cerrar las puertas, tabicar las puertas para aquel que está en la búsqueda de una alternativa y de esa manera aleccionarlo respecto de la inviabilidad de esa alternativa. Pero me pregunto también si no es ese, si uno pudiera catalogar los momentos por los que pasa la psiquis de cada individuo, si ese no es un momento ideal o por lo menos un mejor momento para intervenir desde una perspectiva independiente y poder demostrar que hay muchas puertas que se pueden abrir y que es absolutamente falso que hay un camino único, ya sea para repensar una estrategia de gestión afectiva o repensar una estrategia de participación y de accionar para cambiar el mundo. Quizás esto conecta con lo de Sibu, no para reivindicar la idea de la valoración intrínseca de la reacción ante la frustración, sino para preguntarnos si no son situaciones distintas, distinguibles y aprovechables para la intervención, para operar.
Sí, yo me lo imagino tomando el modelo de la cultura central como un ente que hace cosas, que su gran jugada no es decir que hay un único camino, sino que todos los caminos van a fracasar. Después que vos asumís eso, y ya es más cómodo el que ya conocés, digo, si vas a fracasar en todo el camino que empieces, y bueno, ya estoy en este, me parece que por ahí debe pasar. No tanto lo digo, le mostramos otro camino, o me muestran otro camino, y yo tengo un modelo de decir, bueno, no apuesto entero, me caso pero tengo un amante, ante abajo me meto pero no voy todos los días. Bueno, hay todas como mecanismos que demuestran no un compromiso 100%, ni aún para la independencia decir una cosa así, tomando la independencia como una entidad deseable, ¿no? Digo, es como un jugador que no corre, que corre hasta ahí, que cumple para la tribuna, se queja frente al refri, esto, es la Virgen que está ahí colgada, todas las cosas que estamos viendo en el deporte actual. Cuando vos decís, vamos, flaco, jugá, déjate hinchar. Tengo esa sensación que es la gran, vuelvo a la redundancia, la gran jugada de la cultura central es generar jugadores ya, que ya perdieron. Importa qué partido
juegue. No, en todo caso, Pau, pues yo voy a introducir un material, así que si tienes, Pau,
no. Pero ahí está lindo el tema, porque vos decís, el juego de la cultura es generar jugadores. Digo, a mí me gusta llevar la responsabilidad al jugador. Uno, cuando se mete a la cancha, decide qué clase de jugador, ¿no? ¿Qué clase de jugador es? O el juego que quiere jugar también. Me parece que hay, obviamente que hay una enorme responsabilidad de la cultura, porque uno está embebido en una cultura, pero yo como que tengo la sensación de que hay como una especie de estetización como del cinismo, entonces a uno a los jugadores le termina resultando como más a mano ese camino, el camino de puedo decir, yo sé que está todo mal. Uno habla con las personas y es esto que retratabas vos, ¿no? Esto, sí, más o menos, alguno más consciente, alguno menos consciente, alguno hará un poquitito o alguno no hará nada, pero está como esta sensación de que hay un montón de cosas que no cierran y se transmite esta cuestión medio cínica de, bueno, pero ¿y qué puedo hacer yo al respecto? Nada, no, mirá si yo voy a cambiar las cosas, o... Nada, esta sensación desactivadora.
Está bien, igual me parece que, de nuevo, Dani no estaba planteando si la responsabilidad era la cultura o el individuo. Acá, de hecho, es un tema casi ya saldado. Acordate que no hablamos de responsabilidad de una cultura. Los cínicos responsables... La responsabilidad es un atributo de los RH, digamos. Pero lo que está hablando Dani es justamente una cultura, digamos, cuál es el formato o lo que inspira a hacer, digamos, ¿no? Y eso no libera de responsabilidad al individuo. Sí, eso es importante, claro. Marcarlo para no caer en una discusión de quién es responsable, si la cultura o el individuo.
Lo que inspira es mediocridad.
Pero me parece que ahí se introduce una discusión muy interesante de lo que significa el triunfo y el fracaso, una semántica en la cual en realidad estamos hablando de lo mismo, porque si vos planteas que todos los caminos son algún tipo de fracaso, que yo creo que la cultura no lo plantea así, pero es, resulta evidente que eso se desprende del discurso de la cultura. De hecho, yo creo que está cada vez más en crisis esa separación semántica entre decir, bueno, pero espera, ¿triunfo qué es? ¿Es el menos catastrófico de los fracasos? ¿O hay una diferencia cualitativa entre triunfo y fracaso? ¿Dónde está la limitante? Y acá siempre, varias veces hemos traído a colación una frase de un cineasta que a mí me cae muy mal, que se llama Daniel Burman. Es un tipo bastante oscuro, y en una de sus entrevistas dijo que a él le llamaba la atención de que hablaran de éxito y demás, porque en realidad fracasamos todos porque nos morimos. Él lo dice desde la negrura, pero yo coincido desde otro lado. Es decir, yo quiero tomar ese guante, yo quiero plantear que, bueno, vamos a correr un poquitito el significado de lo que es fracaso y éxito, y pongamos la meta del éxito en algo que tenga que ver, por ejemplo, con la situación vital, con la prolongación, densidad, complejidad, proyección de una vida humana. Y, es decir, pongámoslo en esa métrica, en ese lenguaje. Hasta ahora, dado que, como vos decís, se plantea que todos los caminos fracasan, que en realidad es una manera velada de admitir que la muerte es un fracaso. Es decir, se parece demasiado a plantear que si hay muerte, hay fracaso. Que lo único que podría realmente asegurarnos algo parecido a un éxito genuino sería vencer o poner en apuros un rato, aunque sea la muerte. Y entonces, en ese sentido, ahí es donde la semántica de los fracasos y de los triunfos parciales empieza a ser también un emergente en el lenguaje, que se va filtrando de a poquito. Tenemos 2 minutos de los piratas y vamos. No. Esa no es la actitud, querida. No es la actitud. Porque acá lo más importante es que la reunión y la discusión sean bárbaras. Acá surgieron temas maravillosos, entonces si vamos a restringir un tema, no quiero caras ni
no,
ningún.
No,
ningún...
Lo dejamos.
Dame 2 minutos de los piratas, del partido de los piratas, y después vamos con Michaels y un impostor de las visiones culturales.
Bueno, no, que fue muy linda la introducción en algún punto que nos dio Sibu con el tema este de los intentos truncos por despegarse del modelo central y, bueno, este, qué valor tienen los microaportes. En este caso, la sorpresa en la arena política de esta semana fue que el Pirate Party, el partido de los piratas, como bien dice Char, bueno, obtuvieron un porcentaje bastante significativo en lo que fueron las elecciones regionales en Berlín, y esto les permite acceder a lo que sería el parlamento. Bueno, ¿quiénes son estos piratas? Son definidos como, dice, somos los hijos, los piratas son los hijos de Marx y de Microsoft, que están tratando de emanciparse de ambos. Dice, bueno, es un partido que básicamente está formado por 20 y pico, gente de entre los 20 y pico y 30 y pico. Pegaron muchísimo porque parte de la plataforma de ellos estaba centrada en lo que era online privacy y protección de información en la web. Obviamente la plataforma ahora han tenido que expandirla a temas sociales y demás. Pero lo interesante es que muchos de este partido ha traído fundamentalmente a jóvenes apáticos, es decir, gente que no estaba votando y que es la mayoría de la gente que ahora los votó. Bueno, obviamente esto hizo que partidos como el Partido Verde y otra serie de partidos que venían teniendo más importancia política quedaran totalmente ridiculizados. Y también es interesante porque acá se ve como, bueno, justamente la guerra generacional entre los jóvenes que están llegando al poder y los viejos que obviamente no quieren entregarlo. Es otra instancia más de esta, bueno, esta lucha de la cual solemos hablar bastante. Bueno, hay una tenue superposición con el tema de los hackers, ya que el Chaos Computer Club, que es un colectivo de hackers que se fundó en Berlín, también se superpone en lo que es la conformación de este partido. Y bueno, supuestamente se plantean como una contracultura, o sea, ellos se plantean como un movimiento contracultural en lo que, bueno, sería obviamente la arena política en Berlín, en este caso en Alemania.
No, no es simplemente un fenómeno alemán. Están en,
no, de hecho están en varios lugares. De todas maneras, donde más tienen cuerpos, donde más tienen sustancias, en Alemania. Pero sí, es cierto eso, en distintos lugares de Europa. Y bueno, nada, básicamente esto.
Bueno, pitufeada, sí.
No, un comentario muy chiquitito, pero asociado a eso. No sé si se había comentado acá o si a mí me llegó y no sé por dónde, pero no sé si vieron la red social esta Diáspora.
Sí, lo mandamos.
Lo habíamos hablado acá. Yo me había metido, digamos, y era por invitación, digamos, y yo había pedido una invitación. Los mails que te van mandando, digamos, antes de que empiece a funcionar ni nada, vos lees los textos y es impresionante, digamos. Por ser son exactamente eso, digamos. Básicamente Diáspora es como una red en la cual es un protocolo que vos armás tu red y corres tus servidores, vos sos dueño, digamos, de todo. Pero justamente cuando vos lees los speech,
sí, el manifiesto, digamos.
Sí, tiene como manifiesto, son hiper ansiosos, o sea, y son como muy políticos, ideológicos, y los ves escribiendo desde un lugar como súper compenetrado, digamos. Mucho más de lo que yo sé. O sea, pero parecía estar en línea, digamos, con este partido.
Bueno, muy bien. Otro panorama más y ahora nos vamos a meter en el tema principal respecto de una propuesta o una idea que marca un montón de cosas. Realmente es impresionante cómo, como estrategia de la cultura central, parecería que cada vez que alguien se aproxima un poquitito a tratar de enfrentarse a los sistemas culturales, va creciendo como un campo de fuerza que condiciona y va convirtiendo ese traslado, ese movimiento, esa aproximación a un enfoque cultural en algo que yo hablaría de es un deflector de trayectoria, ¿no es cierto? Es un instrumento, un cuerpo que deflecta lo que significa la incidencia. Cuando uno trata de entrar hacia la cultura, se ve como deflectado, ¿eh? Como vieron, como esos alerones que tienen aerodinámicos los autos para que el viento justamente no se pueda ir hacia el centro aerodinámico del vehículo. Bueno, la cultura tiene deflectores que hacen que cuando hay alguna aproximación conceptual al tema, realmente se malogra, se echa a perder y se constituye en un claro ejemplo de lo contraproducente. ¿Qué podés hablar? Haceme una presentación de 4 o 5 minutos de lo que significa el concepto de monocultura para este pitufón.
Bueno, sí, como contaba Cachar, esta es una teoría, no sé realmente cómo referenciarlo. El autor de esto es F.S. Michaels.
Que no sabemos F y S qué son.
No, ¿sabes que lo busqué y no sé? No.
Es
sé
como Rashid Bouya, después no vamos a ver si existía o no.
Digámosle Michael, que básicamente escribió un libro que se llama Monocultura, como una historia está cambiando todo. Bueno, el modelo que propone, el modelo de la monocultura, es como una especie de moldeado de la realidad que afecta las vidas de todas las personas. Pero básicamente habla de una monocultura económica, es decir, este moldeado de las cosmovisiones y por ende de las vidas de las personas se da a través de lo que él denomina como economic and market values. O sea, acá ya tenemos una visión, como adelantábamos un poco en el post, claramente economicista. Bueno, de hecho habla de una especie de antecedente que fue la monocultura religiosa y la monocultura cientificista, digamos, como antecedentes en lo que se puede justamente entender la historia de la humanidad. Bueno, fundamentalmente la monocultura dice que incide en las siguientes áreas. Hace como una especie muy esquemática de distribución. Lo que es la creatividad, el trabajo, la educación, las relaciones con otros y con la comunidad, la salud física y mental. La verdad que es interesante porque plantea en cada uno de estos ámbitos, les voy a decir dos elementos keys de cada uno, una visión bastante conservadora. Por ejemplo, en el tema de la creatividad plantea una especie de versus entre arte y comercio, en donde lo que plantea es que el avance de las corporaciones y los estados van en detrimento del arte. O sea, acá tenemos o la defensa del modelo artístico. Ustedes sería quizás interesante que en sus cabezas, si pueden, vayan haciendo como una especie de versus con lo que sería nuestro planteo de cultura central y cómo nosotros interpretamos que va incidiendo en estas mismas áreas. Porque,
a ver,
por ejemplo,
anda diciendo, bueno, el casillero, de tal, ¿qué dice Michaels? ¿Qué dice Río Revuelto?
Michael tiene esto que acabo de describir. En cambio, nosotros justamente hacemos una crítica bastante fuerte de todo lo que es el arte y entendemos... Bueno, criticamos al arte como monopolio, por un lado de la cultura y de la creatividad, precisamente. Después, en el trabajo, Michael plantea que hay, el versus sería vocación versus subsistencia, es decir, ¿por qué la gente no puede trabajar de lo que le gusta en esta economía, con todos los inconvenientes y demás? Bueno, justamente nosotros hablamos del engaño de la monovocación, nos referimos al tema de...
vocación versus
subsistencia.
Exactamente, nosotros justamente bueno, trabajamos esto del engaño de la monovocación, o sea, que no pasa solamente por, bueno, trabajar de lo que te gusta en definitiva, ¿no? Las dicotomías trabajo, vida, sentido, subsistencia, etcétera. En el ámbito educativo plantea de nuevo el versus sería, esto está esquematizado para una comprensión rápida, educación versus comercio, algo así como ¿por qué las universidades no nos ayudan a formar a ciudadanos con valores democráticos? Bueno, claramente del otro lado, nosotros tenemos una fuerte crítica a lo que es el paradigma educativo actual, el tema de la profesionalización y, por qué no, también hemos discutido acá el tema de la democracia, ¿no? En con respecto al tema, esto, miren, es muy interesante, las relaciones con otros y con la comunidad. ¿Qué plantea Michaels? Michaels plantea una cosa que es la siguiente, dice, el mandato viene siendo... que últimamente y debido a la economía que hay que dejar de lado a la familia, que nos tenemos que dedicar a la carrera, en este caso el versus sería carrera versus familia, porque como es tan competitivo el mercado y como somos tan reemplazables, bueno, la gente entonces tiene que centrar todos sus recursos vitales en el trabajo.
Guarda, porque tiene que, se da confusión. Él tiene que, en este caso no es lo que dice Michael,
no,
es lo que
persona.
Diría la monocultura.
Exacto.
Por eso. Lo que dice Michael
es una sobreponderación de lo que es la carrera por encima de la familia.
Claro, según Michael, la monocultura, que es justamente este movimiento negativo, que este generador de pautas y de comportamientos, lo que trata es de alejar a la gente de la familia. Exacto. A través de la dualidad, familia-profesión, como que... lo que se resiente es el vínculo con la familia y con la comunidad.
Sí, con la comunidad. Bueno, incluso habla también de la movilidad y de cómo esto genera que la gente, al estar viajando, no pueda aferrarse a un determinado lugar y, bueno, participar en sus comunidades y, bueno, toda esa cuestión. Hasta critica las relaciones a distancia. Es impresionante. Bueno, obviamente del otro lado, el paradigma que podríamos llamar el paradigma independiente, hay un fuerte también este desarrollo de una crítica al modelo familiar, empezamos a hablar del single como entidad. Bueno, en lo que es el tema de la salud mental y física, básicamente habla muchísimo del tema de la religión. De nuevo, acá hace una contraposición, habla de consumo religioso o experiencias religiosas versus espiritualidad. Les confieso, igual, que este es el capítulo que menos pude leer del libro porque estaba pago, no sé por qué.
¿Te das cuenta? Justo en la espiritualidad puso el arancel, este muchacho. Qué pitufo,
así
por
que
Dios.
Bueno. Bueno, y creo que con eso cubrí todo, sí. Bueno, así que es bastante impresionante ver como, bueno, una lectura profundamente tradicionalista, ¿no? De acercamiento a determinadas pautas o modelos preexistentes. Después, desde el punto de vista quizás ideológico más en abstracto, les quiero tirar solo unas cositas que son interesantes que él plantea. La monocultura... Él plantea que es la posibilidad de vivir más allá de las expectativas ajenas. O sea, hay como unas definiciones muy abstractas, muy, muy generales. Él habla de vida independiente, al igual que nosotros. Pero él dice, la vida independiente no está separada del resto de la vida. Dice, está definida por un mayor grado de libertad que proviene de haber superado la historia económica y la monocultura, que es esta tesis que él menciona al comienzo. Habla de que la vida independiente puede tomar cualquier forma, es decir, no detalla actividad, modalidad, dinámica, algo más como concreto, ¿no? En algún sentido más complejo. Y habla de una creación de estructuras independientes que son paralelas a la monocultura. Es decir, algo así como que su alternatividad es algo que puede ir por un carril paralelo a la historia, digamos, central, o a la, en este caso a la monocultura. O sea, no hay una, si se quiere, ofensividad. Hay como no, una...
Ahí igual te estás metiendo en un territorio complicado. Uh-huh. Porque lo que él habla es de una coexistencia... Uh-huh. Dentro de una territorialización de lo que es la cultura, él habla de que, como uno puede imaginarse, el flaco que salió con esta gratiferia,
¿no? Sí, Eva. Okay, pero
no necesita para desarrollar su concepto que la gente deje que cierren el shopping, uh-huh, ¿no? Los comercios, o desaparezca el dinero. Hay una coexistencia territorial.
Sí, es cierto. Eso. Entonces, quizás reforzado.
Guarda, por... y la ofensividad independiente no implica una lucha territorial clásica, uh-huh, un desplazamiento, una falta de coexistencia. Guarda con eso porque si no estás creando una falsa contraposición en donde, de nuevo, son tipos de coexistencia diferentes. La ofensividad independiente tiene que ver... con justamente un alcance, una profundidad de la independencia y una reterritorialización para salir de un esquema de concentración de campos y de ámbitos que son los que desde la perspectiva clásica de lucha de poder, en donde vos tenés un campo y hay varios que aspiran a ocupar ese campo. Yo por eso te digo...
No, es que viene por otro lado, que es... la declaración explícita, quizás este carácter ofensivo o defensivo se vincula más que con lo que describí antes, las estructuras independientes paralelas, con una intencionalidad explícita de búsqueda personal y no de intento de cambiar al mundo, por un lado, esto declarado, digo, quizás tiene más relación con eso. Y de destacar que no pretende constituirse como una contracultura. Quizás está más ligado a estas declaraciones o a esos conceptos.
No, a mí me sonaba muy similar, digo, por ahí no leí el libro, pero por ahí me equivoco, el concepto de vida independiente es con el concepto que se ha manejado acá de autocultura, donde es justamente esto de que no es que no tiene que abarcar la totalidad para poder existir, sino que puede estar aislado entre algunos individuos y otros, aparte sobre todo porque se llama vida independiente, no sociedad independiente, cosa que remite también a esto del auto a la unidad básica, ¿no?
Claro, el tema, la particularidad es que la independencia, como lo formula él, plantea una coexistencia no solo a nivel social o sistémico, sino una coexistencia, o sea, es una independencia tan light la que él propone, tan, fíjate, vos tenés un mecanismo de emancipación, si sos artista... y tratás de no ser comercial, ya te ganaste un puesto en la independencia. De
hecho,
cita
tres, después cuando termines de contestar a Greti, cita tres ejemplos de lo que para él son estructuras independientes paralelas a la monocultura.
Bueno, por eso,
ahí van a ver
lo que yo te quiero explicar es que hay una relación entre la accesibilidad que tiene la independencia como subcultura en la visión de Michaels y la coexistencia y la baja, yo diría, baja conflictividad que plantea esa independencia en la inserción, en la implantación hacia adentro de lo que es el individuo. La baja conflictividad está dada porque no tenés, en definitiva, no tenés que entrar en colisión con los núcleos básicos de la cultura central. Para el tipo, lo que el tipo llama la independencia... Lo que llama independencia es, en definitiva, ciertas variantes dentro de aspectos absolutamente clásicos. Propone un retorno a la familia, un retorno a una valorización de la vocación, de la educación tradicional, del arte, es decir, los principales sistemas de la cultura central están presentes. Esa baja conflictividad con esos núcleos determina también un dramatismo muy light en lo que respecta, casi una problematización nula respecto de lo que significa la lucha de fronteras hacia adentro por la independencia. En una visión de nuestra independencia,
la lucha
es un problema muy, muy tiene una tecnología muy particular, la independización, puertas adentro del individuo, porque justamente está conectado con una relación de fuerzas muy diferente hacia afuera. Es decir, plantea una accesibilidad muy diferente hacia afuera y hacia adentro. Por sí. Eso me parece que no... esto que decías vos te responde.
Sí, clarísimo. Sí, de hecho, para reforzar lo que vos decís, el tipo habla de... con respecto a esto que me corregías antes, de haber situado mal el tema de la ofensividad, defensividad, y al hablar de la coexistencia, el tipo plantea que hay que generar estilos de vida en donde no te alienes, en donde justamente no te vayas afuera, qué sé yo, y hagas la tuya, sino bueno, en definitiva que estás viviendo en el mundo y en una sociedad. El tema es ver qué grado de lucha o conflictividad se da en el individuo, que creo que es a lo que ibas a lo último, que es lo más interesante. Y lo último, para cerrar, fíjense las tres instancias que el tipo cita como ejemplos en el epílogo del libro y demás. Habla del Slow Food Movement, muchachos, ¿se acuerdan? Habla de algo que se llama Nonviolent Communication, cuyo, digamos, ideólogo es Marshall Rosenberg, que realmente no tengo mucho más para aportar, porque es eso, es de comunicación, medios de comunicación no violentos, comprensión, etcétera, etcétera, no las... a la violencia, y algo que se llama Pattern Language, de Christopher Alexander, que yo no tenía ni idea qué era, y lo busqué, y básicamente es todo lo que es la teoría e instrucción para la que es construcción y planeamiento de espacios en las ciudades. Es una especie de city planning que busca recrear espacios vivos.
Feng Shui para Pitufo.
O sea, hacer vivos, Pablo, los espacios.
Dale, anda al hueso, anda al hueso, sí. Porque estamos con ritmo, dale.
No, se me escapó, me distraje en un segundo con el no planification y se me escapó.
Si quiere, le sigo contando.
Ahora, Dani.
A veces yo no entendí, si había leído el libro. Es verdad que hay una conquista hegemónica y que está variando.
No.
No.
No, no te está diciendo que pasaba como estas. ¿Cómo se llama? Estos versos.
Sí.
¿No era de un lado lo viejo y de un lado lo nuevo?
No.
Claro. Él pone que hay una hegemonía, él dibuja muy mediocremente lo que es la hegemonía para poder armar una contrahegemonía de cartulina en donde él está muy cómodo. Lo que él propone es que lo interesante de acá es que el tipo... reconoce, hay un reconocimiento pitufo, pero reconocimiento al fin, de que la cultura es lo más importante. Eso es lo bueno de este muñeco.
Claro.
Que el tipo lo que dice es que, uh-huh, en definitiva, todo él habla de la narrativa, del relato, no sé qué. Esto, al fin, uno de estos muñecos reconoce y habla del campo de batalla, del nuevo campo de batalla. El campo de batalla es la cultura. Él lo que dice es que la monocultura es lo que nosotros llamamos la cultura central, solo que es totalmente diferente en cuanto a cómo está instanciada. El tipo dibuja una hegemonía y dice, plantea una hegemonía por épocas. Antes había una monocultura religiosa, después hubo una monocultura cientificista, y hoy estamos viviendo en una monocultura economicista.
Y eso no está hablando... Acá, a mí me habla así, escuchado así, como que el cuerpo global, social, admite una monocultura, reclama siempre una monocultura, uh-huh, que puede ir variando con el tiempo, que habrá sectores de transición, pero cuando se establece, cuando la campana de Gauss de esa monocultura, estás en el centro, en algún momento fue religiosa, después
cientificista.
Cientificista y ahora economicista. Uh-huh. No es lo que yo dije.
Porque estamos estudiando, claro, y este periodo de tiempo no se cambia. Vos decís a lo largo de miles de años.
Claro.
En estos 100 años, ¿no? Yo lo que entendía es que él dice: hay una monocultura, siempre la hay. Antes era blanca, ahora es verde y en el medio hubo una rosa.
¿Y entonces? A ver, ¿qué
dice? No, quería decir a eso.
Sí, no. Él dice: hoy hay una monocultura. hace 200 años hubo otra y hace 400 hubo otra. Y después, o sea, sí, hubieron distintas que eran una en cada momento. Uh-huh. Cuando él hace el versus es esta monocultura versus una X que es el ideal de él. Uh-huh.
Todos sus versos son la monocultura actual con su propuesta,
claro. ¿Cuánto nos sirve la descripción del campo de batalla si en definitiva el campo de batalla que está armando es medio falso? Porque está armando una monocultura y su alternativa es un back to basic, al más basic de la cultura tradicional, ¿no? Si tenés la dicotomía profesión-familia, bueno, familia.
Bueno, es que justamente esto te da la pauta de que cuando abrís un territorio nuevo, en donde justamente este tipo que es un exponente claro, es un psicólogo, no sé qué, de la cultura central, te da la pauta de cómo esto es un estudio formidable, es una pauta muy rica que a nosotros nos permite ver qué es lo que ocurre cuando se adentran los primeros exploradores de la cultura central al... insoslayable universo de la cultura. Entonces, los primeros tipos que van entrando no entienden nada y mandan esta fruta.
Es como que dibujó un mapa.
El tipo agarró y hizo un mapa y, ¿viste? Claro. Y vio los indios y dijo: bueno, mirá, ¿viste? Okay. Este tipo está en ese sentido. Lo que marca esto es un primer ensayo, y ya voy con vos, Dani, de que cuando el progresismo y la cultura central no pueda hacer otra cosa que reconocer que lo más importante es la cultura, cuando no puedan hacer otra cosa que eso, van a ser conservadores, mediocres, reaccionarios, van a ser definitiva y radicalmente contraproducentes en términos culturales. Porque en el fondo no quieren hacer una lectura cultural, por eso termina haciendo una lectura que dice que es que economicista, por eso termina hablando de esas paparruchadas que habla, esa cosa vergonzosa, impresentable desde un punto de vista intelectual, impresentable. Por eso yo lo traje esto acá, con Laura le trajimos, porque realmente yo esperaba que acá hubiera quilombo esta noche, realmente esto tiene que generar indignación. Miren las cosas que está diciendo este muchacho. Hay que averiguar bien el Facebook, el mail, averiguar el nombre de pila, porque el otro, por lo menos,
código postal,
por lo menos de Marshall, no sé cuánto tenés el nombre de pila. Este ni siquiera podemos buscarlo. Pero realmente pongan sobre la mesa las opiniones, muchachos, porque esto es impresionante. Espera, y estaba Dani, estaba.
A mí lo que me parece, mi gusto, como más interesante discutir. A ver. El tipo dice que hay una monocultura, que puede variar, pone ejemplos, depende de si me gustan o no me gustan. Y yo tengo la sensación, habiendo venido un tiempo acá, que el gran planteo este, lo que tiene para mí de más enriquecedor, es que es un camino que son muchos caminos, que no te obliga a ir con un solo camino. Si esto fuera "hay un único camino que es este", yo sentiría que cambié de bozal, pero siempre soy perro, como una frase que dice por ahí. A mí me parece que esto, o este ámbito, lo que propone es dejar de ser perro, no de cambiar de bozal, dejar de tener un camino único. Entonces, lo que me interesa más interesante es si necesariamente la humanidad requiere un camino único. Porque si es así, alguna vez ganarán los de la independencia y algún día perderán y ganarán los economicistas o el nombre que asuman, no importa. Lo que sí me parece interesante discutir es si esto es una verdad, de que necesariamente hay un único camino, después veré si se me gusta a mí o no, si la naturaleza humana es más afín a que haya muchos caminos.
A ver, ¿no?
No, que a mí me parece interesante lo que decís, Dani, me quedé pensando. El tema es que para mí la peligrosidad de este discurso, para todos y de cualquier manera, de la manera que a cada uno le sirva y le venga bien, y estas abstracciones que el tipo hace, no te permiten, digamos, dan lugar a que, como bien planteaba Charlie, en una dinámica totalmente hegemónica, totalmente central a eso de lo cual supuestamente se quiere escapar, el tipo pueda decirse a sí mismo y a los demás que está viviendo en una determinada alternatividad que en verdad no existe. Lo que tiene la independencia es que te propone un sistema de ideas, de proyectos y de experiencias X, que sí está bien, tienen un grado de especificidad, pero que en algún punto eso es lo bueno, porque están contextualizadas y digamos, y van a, bueno, esta es la monocultura barra cultura central, barra ponerle el nombre que quieras, nos alejamos de esto de esta manera, y esta es nuestra propuesta. Está buenísimo que surjan otras propuestas.
Sí, no, pero igual me parece que no estás respondiendo lo que Dani plantea. Dani está planteando algo muy importante que ya lo planteó varias veces y se discutió también varias veces, pero no, creo que da para hablarlo. Creo que quizás ahora tenemos más elementos para tener este diálogo, ¿no? ¿Vos querés responderle? Sí o no, y con todo, con dinámica. No podemos estar con tiempos cansinos.
Sí, a ver. Primero quiero ver si entendí bien lo que estaba planteando Dani. O sea, si es que la humanidad como conjunto busca una manera de explicar las cosas, o de proponerse como una monocultura. Si realmente ese es el camino, o si puede existir una multiplicidad de caminos. Esa es la dicotomía. Sí, yo creo que en términos de humanidad como conjunto se plantea la existencia de un camino.
¿Se plantea quién? ¿Qué cosa?
El hombre.
La humanidad.
La humanidad, sí. La humanidad. Ah. La humanidad. Justamente, me parece que Río Revuelto o la independencia apunta a dejar de pensar las cosas como ese conjunto, como ese macro conjunto, sino como ver otra variedad de divisiones dentro de lo que es la proyección que uno puede hacer con respecto a uno y cómo eso se relaciona con el todo. No sé si
se... Sí, yo no sé si coincido. A mí me parece que acá tenemos que hablar de variaciones. O sea, ¿por dónde pasa la variación? ¿Por dónde pasa la diversidad? La diversidad te la pone el campo de batalla y la misión que vos tenés. Si vos vas a llamar, y tiene que ver con lo del éxito y el fracaso, es decir, si, ¿a qué llamás? ¿No? ¿Cómo vas a agrupar esos conjuntos? Si nosotros ponemos como objetivo que, por ejemplo, es importante tratar de lograr una independencia, de progresar en la independencia, es decir, de emanciparse de el sistemático impregnar de la cultura central en las decisiones y en las instancias que nosotros en definitiva todos los días vivimos y cómo estructuramos nuestra vida. La emancipación de esa cultura central, que en sí misma pretende contar con cierta diversidad, pero que a los ojos de una rediscusión de dónde están los parámetros de éxito, fracaso, de clase y espécimen, esa diversidad, para empezar, yo digo, no es una diversidad auténtica, son pseudo variaciones. Es decir, son como cambiarle la tapita del celular de distintos colores y diseños al mismo celular, para decir algo burdo. Entonces, primero cuestiono esa diversidad y planteo una nueva diversidad, que la diversidad la tenemos que plantear en términos de cómo vos te paras frente a los grandes descriptores y condicionantes que te plantea la cultura como ser vivo. A vos se te plantea una serie de puntos de decisión, se te plantea un árbol de decisión. Y vos ahí, ¿cómo reaccionás ante eso? Vos tenés grandes estructuras y yo quiero redefinir diversidad respecto de la capacidad probabilística de salir con algo original respecto de esa propuesta. Es decir, de cómo vos tratás de pasar esa pantalla. Eso yo lo voy a llamar nueva diversidad. Desde esa perspectiva, yo no sé en una instancia inicial si hay muchos caminos diversos para hacer eso. En la medida en que yo no sé si, por ejemplo, para escapar de una cárcel hay muchos puntos débiles en el esquema de la seguridad de la cárcel. Yo no sé realmente si hay muchas diversidades en un sentido clásico. Algo así como que, bueno, se puede construir la independencia, unos harán determinada cosa, en un esquema intuitivo de división del trabajo o de especialización. La verdad que no me queda claro y me parece que lo importante es reubicar esa, desactivar el concepto falso de diversidad que la cultura central nos inoculó. La cultura central nos educó para que definamos nuestras identidades y nuestras diversidades de una manera tramposa, de una manera que te deja cambiar la tapita, pero que no discute acerca de la alternativa del aparato subyacente. Ahora, yendo al territorio de definir el aparato subyacente, en principio, cuando un hombre decide independizarse de la cultura central, se tienden a diluir varias pseudo variaciones. Pierde importancia un conjunto de diversidades, porque hay algo muy importante, fundamental, que es la trayectoria de alejamiento del centro teórico de la cultura central. Dada una posición X sometida a una fuerza de atracción a un centro, hay solo una dirección que maximiza el alejamiento de ese centro. Solo una dirección. Es decir, y esto llevado a lo concreto implica que si vos querés realmente independizarte, hay ciertas cosas, ciertos caminitos que parecen ser, llamémosle, no parecen contar con un nivel de variedad o de diversidad o de confort para decir, elija su propia aventura o su propia, ubicación o su propia butaca en el viaje. O sea, parece que ser que hay cosas, producto mismo de cómo se configura el objetivo, la misión. Por ejemplo, y te pongo algo muy, 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 muy concreto. Vos tenés que procurar detener la corrosión mortal que imprime la cultura en tu organismo. Lo tenés que hacer ya, lo tenés que hacer a partir de ahora. Y eso está condicionado por la incidencia del ataque orgánico hacia vos. Vos no lo elegís eso. Vos lo que justamente tenés que poner escudos en aquellas situaciones en donde te están entrando. Si vos decís, yo quiero ser una persona que se vincule vitalmente con cierto nivel de energía, que tenga cierta capacidad, cierta cosa, cierto bagaje, cierto tiempo vital, cierta capacidad regenerativa. Bueno, eso no es que te deja un millón de variedades o de gestos muy, muy locos. No, te quedan, es decir, tenés que fijarte un montón de cosas. Cómo pensás, cómo gestionás tu tiempo, cómo conseguís dinero, cómo te alimentás, cómo tratás tu cuerpo, cómo te protegés de los peligros, de la gestión de riesgos usual, de si tenés que ver qué riesgo vas a asumir, tenés que ver si vas a andar en bicicleta por la bicisenda de Macri, o si vas a ser un poco más criterioso.
¿Tengo una pregunta? Sí. O sea, básicamente vos le estás respondiendo a Dani y estás haciendo eje en dos cosas. ¿Qué sí. es la alternatividad o en cómo se constituye una alternativa? Y que una vez que te respondiste esa pregunta, la alternativa no tiene demasiadas posibilidades. O sea, va a responder a determinadas variables que son reacciones a la propuesta hegemónica.
O sea, las posibilidades después te la da la riqueza de la diversidad. Tenemos que encontrar una verdadera riqueza de diversidad.
No, sí, pero a ver ahí, digamos, porque está bien, vos estás diciendo algo, pero que parece como muy localmente temporal. Vos pareciera, digamos, que como justamente para despegarte, digamos, de la cultura central, parece que cerraría perfecto la metáfora, digamos, de un fuerte campo gravitatorio, ¿sí? Y un cohete que tiene que salir.
Exacto.
El cohete para salir tiene que lograr una velocidad, sí, muy grande en una sola dirección.
Exactamente.
Que sale cada centro.
Exactamente.
Lo que digo es que una vez, eso es una, temporalmente es muy, es un trabajo gigante, pero temporalmente una vez que sale el campo gravitatorio.
¿Cuánto sale? ¿Cuándo sale?
No, no, digo, ¿cuándo salga?
Cuando salga, lo charlamos. Cuando vos cuando salgas, nos vemos afuera. Te estoy esperando dando vueltas. Yo te estoy esperando en la órbita. Te veo afuera, lo discutimos. Y ahí vemos cuántas maneras hay de ser objetos celestes, libres, que intervienen de distinta manera. Pero primero, lo primero. Primero salimos, despegamos. Primero me ganan una órbita razonable. Primero eso, después charlamos lo demás. Después empezará una nueva etapa. Una nueva etapa. Pero entienden que la primera etapa es la primera etapa. La primer, uno no puede decir no, porque yo. Vos primero tenés que salir de la cárcel. Después de que salís de la cárcel, bueno, te fijás cómo conseguís una pilcha con un registro de conducir, cómo vas a la taberna o al motel en el medio del coso, con lo que fuere. Pero primero tenés que salir de la cárcel, después sigue la película. Pero primero tenés que salir de la cárcel.
Él nos está también preguntando, cuando habla de la cultura única, hegemónica, si se puede salir de la cárcel solo. Sí, o sea, si tiene sentido, que la fuga sea personal y no sea una fuga colectiva.
A ver. ¿Era eso?
Yo lo que planteaba, bueno, en alguna parte de las cosas que se dijeron, me perdí. Yo decía esto. El tipo dice, hay países. Antes estaba, no sé, Casa de los Habsburgo, tenía esta conformación geográfica, estaba el reino de Ceilán y tenía esta conformación, y ahora está esta. Y a mí me gustaría que fuera Europa, América, y de golpe yo siento que hay un grupo que dice, no tiene que haber fronteras. Entonces la discusión tiene un orden cualitativo diferencial, no importa lo que el tipo opine, el otro te dice otra cosa, total, son dos idiomas distintos. Entonces mi pregunta era, o mi idea era, criticar a este hombre porque su conformación concreta no me gusta, bueno, tiene un nivel de crítica posible, pero me parece menor frente a otra crítica que decir no tiene que haber fronteras.
Eso estamos, ahí yo te banco. Lo que quería rescatar era que el tipo, como se metía en la cultura, hay una interferencia con un montón de conceptos. De hecho, te digo más, cuando Laura me pasó este material, yo al principio como que me entusiasmé. Dije, uy, mirá, monocultura, no sé qué, habla de esto, lo otro, y me lo leí, me lo devoré el libro. Pero yo estoy de acuerdo con vos en que es un lenguaje diferente, que estamos hablando de cosas diferentes. Pero como ahí el tipo, en definitiva, logró a través del concepto de cultura, lo bueno que tiene hablar de cultura y reconocer la capa cultural es que es emancipador por definición. Pero el tipo lo que hace es, te libera, encuentra una categoría de lenguaje que te libera y utiliza eso para volverte a poner los grilletes. Es como que el tipo, es por eso es perverso esto, porque pudiendo, o sea, teniendo una perspectiva, un concepto que te permita entrar en crisis con un montón de cosas, el tipo agarra y da una vuelta y vuelve al lugar del comienzo. Por eso digo que no es anecdótico, más allá de estar hablando de cosas diferentes, podríamos estar hablando de lo mismo. En el sentido de que el hecho de que él hable de monocultura y de cultura como el relato que condiciona nuestras vidas, era un buen comienzo para empezar a entendernos. La imposibilidad de dialogar viene como después, porque el tipo que hace toma todo ese cableado y hace un cortocircuito y te lo vuelve te vuelve a cortocircuitar.
Que va la pregunta que hacía Pau, que yo en un punto también iba a hacer, de qué sentido tiene hablar de traer a la mesa la discusión de cultura, pero está llenando la palabra cultura con algo que es que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
No, la cultura, para mí el tipo estamos hablando de la misma cultura. Sí. El tipo está hablando de la misma cultura.
Está bien, la interpretación de... Está bien, claro, de lo que es la monocultura.
No, la capa cultural, claro. Mono, cierto, cuando mete monocultura es otra cosa, pero hablamos de la misma cultura. Chicos, estamos hablando por primera vez, estamos encontrando un autor, una de las primeras veces, de un tipo que agarra y dice, muchachos, lo que define la papa está en la cultura.
Bueno, mi pregunta es, ¿eso es perjudicial? ¿Esto puede llegar a ser perjudicial? O sea, que tiene cosas muy piolas para el debate, como lo que dice, lo que señala Dani.
Es de doble
filo. Yo quería preguntar eso.
Pero es de doble filo. ¿Nos ayuda a plantear el tema de la cultura? Sí. ¿Es un callejón sin salida? Sí.
Uh-huh. Sí, yo pienso en eso y yéndome quizás al otro extremo, digo, bueno, el reconocer el campo de batalla común, el reconocer también, más allá del diagnóstico light que hace, la percepción de fracaso, porque el tipo creo que ensaya alternativas a un fracaso con un diagnóstico que yo no comparto, pero sí la atmósfera me parece que puede ser útil. Ahora, cuando te da esa vuelta de 360 grados para volver exactamente al mismo lugar, es tremendo porque funciona, como decías, como el del deflector, ¿eh? Uh-huh. Todo lo que va hacia ahí con cierto entusiasmo lo desvía instantáneamente.
Me quedé pensando en algo que dijiste, que es algo así como que la verdadera diversidad está en la situación en la cual uno se pregunta cuál es su relación con las estructuras más importantes que te plantea esta cultura. Ahora, ¿la diversidad está en hacer esas preguntas o está en las respuestas que obtenés? A lo que voy es, alguien cuyas respuestas son similares a las respuestas que proveen esas estructuras o a unas respuestas tradicionales, ¿es verdadera diversidad? ¿O tenemos diferentes planos de diversidad en donde entramos en una discusión parecida a lo que planteó Cigüeña, de está el que no se hace las preguntas o el que se hace las preguntas y obtiene las mismas respuestas?
Sí, yo creo que la diversidad está en cómo te respondes, en estrategias para resolver los grandes problemas existenciales y operativos de la vida.
En la lógica que lleva a la respuesta, no en la respuesta en sí.
Bueno, en la respuesta, en la estructura de la respuesta. Si vos le agregás una coma a la respuesta del otro, no vale como diversidad. Pero sí, me parece que vale como diversidad poder hacer una lectura, una semántica de lo que este tipo te está respondiendo y cómo era hasta ahora un estándar plantear justamente estos fracasos o que toda filosofía o todo pensamiento son pensamientos de administración masiva, de cultura central, de todos somos iguales y de que el hombre es finito y perimido, digamos, todos son como los axiomas. Cuando vos desarmás eso, a vos te aparecen nuevas maneras de responder que son que realmente generan un nuevo nivel de diferencia, un nuevo nivel de diferencia. Es como que de nuevo te queda definida todo lo que todas las ramas, por ejemplo, de las filosofías clásicas, todo eso baja a un nivel. Porque vos decís, sí, son todas ramas de a ver si el hombre hace tal cosa, tal otra, pero en definitiva es, bueno, ¿cómo hace el hombre para superar su angustia de la finitud? Y bueno, entonces tenés un millón de caminos diferentes. Está bien, pero y si
agrupemos esas en esto,
todo eso ya te quedó un nivel abajo, porque antes tenés una pregunta diferente, que es, toda filosofía es una filosofía, toda filosofía y operatividad, es decir, todo estilo de vida es una gestión de la finitud. Bueno, obviamente que estamos en una época en donde podemos claramente ver que se abre un nuevo branch de nivel de abstracción máximo, que es, ahora el hombre puede enfrentar la pregunta de qué hago con el tema de la muerte, no necesariamente con un lenguaje poético.
Bueno.
Puede empezar a respondérselo de una, con una cuestión más técnica.
Claro, aparece este nivel de abstracción superior de que acabas de describir recién, que es, bueno, puedo encontrar una filosofía para que cuya premisa no sea administración de finitud. Y si te respondes que sí, y, bueno.
Claro, es que la primera pregunta que van a hacerse los humanos en unos años ya no va a ser, bueno, ¿cuál va a ser tu forma de morir y de más o menos disimular esas angustias en un montón de cosas? La primera pregunta va a ser, bueno, tenés esta vida, ¿qué haces con eso? ¿Qué te jugás? ¿A irla desarmando de a poquito? ¿Tratás de enfilar el cohete hacia afuera? ¿Tratás de sostenerla un montón de tiempo, 150 años, 200 años? ¿Qué haces con eso? Te traspasas una computadora, te convertís en una entidad diferente. Entonces, eso, cuando nosotros hablamos de la cultura de la muerte, no es joda. Significa todo un montón de instituciones, recetas, discursos, ideas, filosofías, pensamientos, artes, todo que era el universo, ahora es una parte. Es una revolución copernicana. O sea, pensábamos que la muerte era el centro de la vida, y la vida puede ser el centro de la vida. Y entonces ya, ahí hay un desplazamiento completamente diferente. Imagínate, hace ciento. Este hombre, en su prólogo, quiere decir que la humanidad, hace relativamente poco, se dio cuenta que podía manipular su contexto, el ambiente, que podía formatear el planeta, que podía transformar la realidad. Es un concepto, como marca el Pitufo, relativamente reciente en la historia de la humanidad. Hace 200 o 300 años no existía el concepto de que realmente la humanidad te agarra, te transforma todo el planeta, visto desde el satélite, desde el espacio, vos ves que ves la transformación, hasta desde la destrucción hasta decir vamos a ir a otro planeta y vamos a hacer una tierra nueva.
Y plantea eso, justamente entonces, el fin de la monocultura religiosa con Galilea,
claro,
la monocultura
lo científica. Que él no dice, ¿no? Lo que él no dice es que estamos en el borde de una transformación análoga desde el punto de vista del individuo. Claro. El individuo puede reprogramarse y modificar su autocultura y su contexto del mismo modo que el hombre como humanidad hace poquito, en términos de décadas, aprendió a hacer con su contexto. Lo que pasa es que ahora vamos a bajar a la escala del hombre, del espécimen. El espécimen, el individuo independiente puede reprogramar, puede hacer lo mismo que la humanidad hace con su contexto. Y eso obviamente que obliga a replantear absolutamente todo.
Es otro salto copernicano.
Sí, rompe todo el determinismo.
Una pregunta. Una alternativa instanciada, como estaban hablando recién con Pau, en relación a lo que es realmente diverso, distinto y demás. Sí o sí, instanciada de esa manera la alternativa, ¿se consolida como una opción contracultural, contrahegemónica? O sea, ¿eso es igual a algo contracultural? Porque hablamos muchas veces acá de que es una contracultura, que es lo contrahegemónico, o sea...
Y esto es pelearse para ver, quiere preguntarle a alguien si es rebelde o es contestatario, y depende contra qué. Quizás le preguntás a un flaco acá que tiene una lista de graduados que quiere ir contra la política de graduados de los últimos 10 años de la facultad, y el tipo se siente el más rebelde del mundo. Sí, siente un contestatario porque tiene una minoría de graduados y se presenta a la elección del Consejo Superior, y el tipo es un rebelde. Depende de la escala en lo que mirás. Vos elegís ante qué o ante quién te vas a rebelar. Si te vas a rebelar contra una idea, contra un sistema económico, contra un partido, contra un club de bochas, contra un pitufo, o si vas a buscar el máximo nivel posible para pelearte con el tipo más malo del barrio. Bueno, muchachos, un gran placer. Hasta el jueves. Gracias.